Vamos a preguntarle a Nicolás de Pedro, que es investigador principal del Centro de Información y Documentación Internacional en Barcelona, el CIDOB, que es responsable de ese espacio postsoviético, ¿no? Hemos hablado de Ucrania, de Rusia, de Asia Central. ¿Qué tal, don Nicolás? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Teresa May ha conseguido un éxito consiguiendo que Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Europa expulsen a más de 100 diplomáticos rusos.
Bueno, indudablemente es un éxito para el Reino Unido, pero también es un éxito para los demás, porque la seguridad de todos siendo aliados, digamos, mantener la unidad refuerza la unidad, refuerza la seguridad de todos. Así que desde ese punto de vista es un éxito para todos y es un intento por dar una respuesta más firme en vista de que el apaciguamiento no está consiguiendo los resultados deseados. Bueno,
Claro,
probar.
digamos que explicamos que el origen de todo esto está en el envenenamiento con gas nervioso de un ex espía ruso que estaba en Gran Bretaña, que ha molestado mucho a los británicos. Claro, todo lo que se expulsa hay que pensar que es un espía o son diplomáticos sin más.
Bueno, como estaba explicando el embajador Arias, en principio se supone que son agentes, oficiales de inteligencia que utilizan cobertura diplomática, ¿no? El que se elige precisamente, son los que son precisamente elegidos por esta razón.
Claro, los norteamericanos, es sorprendente que Trump, que llamaba hace poco a Putin para felicitarle, etcétera, etcétera, mande fuera 60 personas, ¿eh?
Sí, son muchos, pero sigue habiendo este dilema, ¿no? Con relación a la administración americana, porque tenemos un presidente que claramente, el presidente Trump, que no está en esta línea y todavía hay unas sospechas, y desde luego le están acusando altos, exaltos cargos de la administración, están acusándole de connivencia con el Kremlin para socavar la legitimidad del sistema político y electoral norteamericano. Entonces, es una situación bastante compleja que deja a los europeos en una posición muy débil. O sea, que todo lo que sea mantener y reforzar la unidad es de interés estratégico prioritario para Europa.
Los dos que se han expulsado en España no son diplomáticos de carrera, son agregados. Esto me imagino que es un matiz, ¿no?
Bueno, que sean agregados, normalmente suelen tener este cargo. A lo mejor Arias lo sabrá mejor que yo, pero suelen, digamos, ocupar este tipo de, tener este tipo de rango y hace pues más probable intuir que evidentemente son oficiales de inteligencia encubiertos, ¿no? Y que, bueno, y que por esa razón son los elegidos para ser expulsados.
Sí, lo que pasa es que un país, me imagino que no descubre a un espía, a un hombre de inteligencia de un día para otro. Es decir, que estos son gente que tú controlas y sabes que son lo que son. Y luego cuando tomas la decisión de expulsarlo, dices, pues a este y a este.
Sí, obviamente, normalmente se sabe, o desde luego los que están dentro de la embajada suele haber un mayor control, luego puede haber los que no estén, por supuesto, en la embajada y sean desconocidos, o haya un menor control sobre sus actividades. En cualquier caso, tampoco significa eso que haya un control exhaustivo sobre todas sus actividades, porque eso requeriría un enorme despliegue por parte de los servicios de control de inteligencia españoles.
Y cuando un país como España expulsa a dos, hombre, me imagino que tiene que dar un argumentario, ¿no? O tiene que decir algo, les expulsamos por esto. O simplemente con una línea se les despacha.
Bueno, la idea es se les expulsa porque se les acusa de que su actividad no corresponde con, bueno, la que oficialmente está declarada para su función, ¿no? O que excede las funciones de lo que se supone que pueden hacer. Lo que ocurre es que a nadie se le escapa que España en este caso va a rueda de los aliados, digamos. O sea, y que lo que hace es, bueno, mostrar solidaridad con sus aliados, ¿no? Con Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y, bueno, y mantener la unidad.
¿Por qué Putin tiene este interés, a veces poco disimulado, en desestabilizar la Unión Europea?
Bueno, esto viene desde hace varios años, ¿no? Es que, digamos, la fuente de legitimidad principal ahora mismo para el Kremlin, que a pesar de lo fuerte que lo vemos desde aquí, a pesar de que la popularidad del presidente Putin es genuina, aún así necesita una fuente de legitimidad que hace unos cuantos años la ha encontrado en la confrontación con Occidente, en presentarse ante su opinión pública como un líder en guerra que está haciendo frente a los enemigos exteriores de Rusia, que no buscan más que, bueno, destruir Rusia, ¿no? Y entonces cualquier medida está legitimada. Y en esa dinámica es en la que nos encontramos.
Ese es un punto importante. El ruso nace pensando que hay enemigos exteriores muy grandes que están obsesionados con debilitar a Rusia. Y eso el ruso lo mama desde niño. Y Putin les ha demostrado, a mí no me achanta nadie. Y por eso tiene una enorme popularidad.
Gorge.
Buenos días, don Nicolás.
Hola, buenos días.
Sí, es cierto que estas expulsiones masivas ya se habían hecho antes. En 2016, Barack Obama expulsó a 35 diplomáticos rusos porque consideraba que estaban interviniendo en las elecciones. Incluso, si no recuerdo mal, cerró dos edificios controlados por Rusia. Y a mí la impresión que me da todo esto, con intento de envenenamiento del espía en Gran Bretaña, es que es una excusa, porque es la primera vez que se hace de forma coordinada este tipo de expulsión, y da la sensación de que es como una primera respuesta a esta guerra híbrida en la que la Rusia de Putin nos ha embarcado a todos, basada fundamentalmente en desestabilizar y en ir ganando influencia. ¿Puede ir por ahí, aunque sea una respuesta a este expansionismo ruso?
Bueno, la idea es dar una respuesta firme, ¿no? Sobre todo en contraste, por ejemplo, si recordamos el caso Litvinenko, pues prácticamente la respuesta fue muy muy mitigada y ha llegado prácticamente una década después, ¿no? Entonces, yo creo que lo destacable de lo sucedido ayer es esta coordinación, ¿no? Que fuera anunciado en cascada y una muestra de la unidad.
Claro.
Y de que todos los países, digamos, con mayor peso político dentro de la UE, aunque hay algunas ausencias significativas, pero en general los grandes y los que tienen más peso, están todos ahí, ¿no? Y mostrar esta unidad les lanza un mensaje al Kremlin, digamos, de por aquí no. El problema es que hay un dilema muy fuerte, sobre todo para los europeos, que es que los europeos no tienen ningún interés en esta ruptura o en elevar la tensión y la crisis con Moscú, a diferencia del Kremlin, que sí se siente cómodo en este escenario, ¿no? Porque, digamos, le sirve para mantener esta retórica
de
la fortaleza asediada que se defiende frente a estos enemigos, pero, bueno, también tiene que hacer un cálculo de los costes y los beneficios. Uh-huh. Si hay una respuesta más firme, es probable, esto está por ver, que quizás decida que es mejor rebajar la tensión y no seguir testando constantemente dónde están estos límites, porque bueno, llega un momento en el que los europeos se pueden unir y esto podría hacerle más daño a Rusia, porque es que no hay esta voluntad de hacer daño. Por eso también se buscan medidas simbólicas como esta, que es degradar las capacidades de inteligencia rusa en suelo europeo, pero que no es tan agresiva, no hace tanto daño a Rusia en su territorio, desde luego.
Y España, don Nicolás, España en particular, se habló, pues, recuerda que cuando el tema de las elecciones en Cataluña, de que desde San Petersburgo, que esa central de hacker que tienen montada allí y tal, se podía estar manipulando las redes, en fin, ¿cuánto le importamos a Rusia o a Putin, en particular España, y si le interesa mucho o poco regular desestabilizar el Estado español?
Bueno, más de lo que creemos a veces, que tenemos también una tendencia a pensar que a nadie le preocupamos, que tenemos muy poco peso, etcétera. Somos un miembro importante tanto de la OE como de la OTAN, y en esa medida, pues digamos, eso aumenta nuestra relevancia, ¿no? Y también somos vistos en buena medida desde Rusia como una plataforma buena para proyectarse hacia tanto Latinoamérica como el mundo hispanohablante en Estados Unidos.
Claro.
Y esto se ve claramente en por qué invierten tanto dinero en un instrumento como Russia Today en español, que tiene un despliegue de medios y un nivel de recursos muy alto. Claro. Y tiene que ver precisamente con esta capacidad de proyección. Entonces, en lo que tuvo que ver con Cataluña, digamos, esta irrupción fulgurante de elementos que pueden ser vinculados a Rusia, ¿no? O sea Snowden o sea Julian Assange, o un interés muy intenso de los medios de comunicación rusos, tenían que ver sobre todo con la clave UE-OTAN, ¿no? Con la idea de si se desestabiliza un miembro de una de las dos, o un miembro de las dos, perdón, pues esto es de interés de Rusia, porque debilita a la Unión Europea y a la OTAN, y en consecuencia refuerza las opciones negociadoras de Moscú.
Pues bueno, veremos cómo acaba la broma, porque yo me imagino que los rusos harán lo mismo, ¿no? Porque estas cosas, normalmente la correspondencia está, no sé cómo se llame, diplomática, dice tú me echas 30, yo te echo 30 también.
Sí, aunque en el caso, digamos, la reciprocidad en este caso será más lesiva para Rusia, porque como comentaba el embajador Arias, pues muchos de los agregados europeos que hay son agregados legítimos, no están dedicados a acciones encubiertas, y en consecuencia acaban deteriorando las relaciones bilaterales, que esto es más lesivo, a pesar de todo, es mucho más lesivo para Rusia en su conjunto que para la Unión Europea.
Don Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB. Gracias, don Nicolás. Feliz Semana Santa.
Gracias, buenos días.